cristianos que no aman lo que vamos a discutir aquí el día de hoy, nunca harán nada en el servicio de Dios. Lo vamos a ver en el modelo del atletismo. Los mejores atletas aman ese deporte. Lo aman de todo corazón. Viven para la lucha. El día como el día de hoy, del partido, del campeonato, se levantan así con una ansiedad para lanzarse a competir, creyendo que van a ganar. Y es la parte que sale al campo pensando lo contrario, la que ya está derrotada. Pero los buenos, ¿no?, amen la lucha. Hay esta escena de una película, y ustedes saben que no me gusta citar tanto de películas, pero es un hecho real. De este general Patton se paraba ahí diciendo, mirando al campo de batalla, miraba diciendo, cuánto lo amo. La batalla misma es lo que este general amaba. Y luego se sentía como con punzadas de conciencia y por un momento se puso a decir, Dios me lo perdone, pero cuánto lo amo. ¿Se acuerdan? ¿No? Esto es nuestro tema. Ahora rápidamente, cuando en estos versículos en 2 de Timoteo 2 lo tienen, Pablo nos habla nuevamente del modelo militar, el paralelismo entre el soldado y el cristiano. Hay un texto en 2 de Corintios 6, por armas de justicia, diestra y siniestro, a derecha y a izquierda, estaban armados, ¿no?, los apóstoles. Y estos soldados que salían al campo de batalla, como fieles soldados, no podían enredarse en otros asuntos. Aquí se refiere directamente a los ministros y a la obra del ministerio cristiano, pero se aplica a todos los cristianos en tiempo de guerra. El tiempo de guerra es un tiempo de sacrificios, de sufrimientos, de luchas, de oposición, de derrotas momentáneas y luego la necesidad de planear la estrategia, de perseverar en la lucha sin descansar, sin relajarse, sin bajar la guardia. Lo vimos en el modelo militar y lo vuelvo a decir, esta es la perspectiva bíblica del evangelismo. Para que seamos buenos, fieles soldados de Cristo, tenemos que salir como lo hizo David, corriendo rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente a Goliat, sabiendo lo que ya hemos visto, que la guerra no es nuestra, no, que no hay nada personal metido de por medio en esto, no, que hay algo más importante que cada soldado, más importante, ¿no?, en realidad que el ejército entero, hay algo más trascendental, como veremos, metido de por medio en esto, y se trata de la honra, la gloria, el nombre, los propósitos de nuestro Dios. No estamos peleando a nivel personal. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Ni siquiera en la iglesia, no hay nada personal. Ustedes que piensan que sí, se equivocan. No estamos peleando para nuestra honra, nuestra gloria, nuestros propósitos, nuestras metas, nuestra honra, nuestra... ¡No! No es todo lo contrario. Somos soldados y nos toca obedecer órdenes, ¿no? Y agradar a aquel, como el texto lo dice, que nos alistó. Esa es la palabra griega. Que nos tomó como sus soldados, ¿no? Hay que pelear la buena batalla de la fe así. Pero aún más, ya lo vimos, ¿no?, hace 8 días, este modelo del labrador, que se menciona aquí en el versículo 6, es el labrador laborioso, ¿no?, el que se esfuerza tanto en su parcela, ¿no?, en donde lo vimos en parte hace 8 días, habrá una doble cosecha, la de santidad de nuestra propia vida. Dios nos está logrando y nos está transformando a nosotros, de igual manera como una tremenda cosecha, escuchen, de almas. La cosecha de almas, ¿no? Y con este asunto hicimos una mini introducción hace 8 días, pero es el mismo argumento. El campesino tiene que trabajar diligentemente con mucha energía, esforzándose hasta la fatiga, hasta el cansancio, y tantos versículos lo describen así. Y luego el mismo apóstol Pablo, comparándose con otros, llega a decir, y él mismo, ¿no?, con reservas, con un ataque de conciencia, al mismo tiempo que lo decía, he trabajado más que todos ellos. 15 y 10, 1 de Corintios, y ellos son los demás apóstoles. En el campo, como campesino, ¿quién puede decir eso hoy día? He trabajado más. No van a gloriándose, no. Y esto ya lo acabamos de descartar. No, esto no es así. Ahora, nuestro tema, el tercer modelo, que resultan ser, vamos a leer el texto, los Juegos Olímpicos, que se llamaban griegos, 1 de Corintios, por favor, en aquel entonces. Y a esto llegaremos, ¿no? En donde a lo largo del Nuevo Testamento encontramos estos modelos. Incluso algunos afirman que Pablo hace referencia más al atletismo que a cualquier otro modelo o ilustración figurativa del evangelismo o la vida cristiana. ¿Lo tienen? Es 1 Corintios 9. A esto llegaremos. No sabéis, 9:24, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren. Mas, como siempre sucede, ¿no?, en las competencias hoy día, en aquel entonces igual, uno solo, tan solo un ganador, ¿no? Al principio de la temporada de la NFL, todos los entrenadores reúnen a sus equipos para decirles, la temporada terminará con un solo equipo feliz y todos los demás tristes, ¿no? Pero véanlo, el mundial comienza así y termina así igual. ¿No sabéis que todos corren, mas uno solo lleva el premio? Un solo ganador. Aunque veremos que esto no es así en la vida cristiana. Correr de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, las tres ilustraciones, el luchador, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros, lo veremos, una corona incorruptible. Así que yo de manera corro. Ahora es el atleta que está corriendo de larga distancia el maratón, ¿no? No como a cosa incierta, midiendo, planeando la estrategia para ganar en la carrera. Y luego el boxeador, de esta manera peleo, no como quien, y la frase, da golpes al aire. No. Antes, y la fórmula aquí es muy conocida, hiero mi cuerpo. ¿Qué es esto? Es un juego de palabras. Doy golpes a mi cuerpo. ¿Qué es esto? Se sujetaba su cuerpo a la disciplina como todos los atletas profesionales y no profesionales lo hacen. Y le pongo a mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, le obligo a obedecer, a no ser que habiendo yo predicado a otros, vean la gran, tremenda advertencia, yo llegara al final a ser, y la palabra se traduce en distintas maneras, reprobado en nuestra versión antigua, se sobreentiende, significa descalificado de la competencia, quitado de la competencia. Y esto es un gran tema que vamos a ver en parte el día de hoy, ¿no? Ahora, cuando el apóstol hablaba de esto, lo vimos leyendo al principio, el que lucha como atleta no es coronado a menos que luche o lucha legítimamente. ¿Qué es esto? Se traduce mejor. Es el mismo asunto. Hay que competir según las reglas. Sí. Según las reglas. ¿Cuáles han de ser estas reglas, no? No los vamos a ver a fondo el día de hoy, pero en parte acabamos de ver el asunto, ¿no? Estamos en un estadio compitiendo, pero como veremos más adelante, ya lo sabemos, no estamos en competencia con nadie, salvo con uno mismo, con nosotros mismos. No estamos en competencia con los demás, sino la competencia es en contra de uno mismo, como veremos, ¿no? Es un tema que es de mucha ayuda. Ya lo vimos, el soldado en el campo de batalla, la mitad del problema no es el enemigo que viene ni armado hasta los dientes, sino lo que está dentro del corazón de ese soldado. Y si no puede vencer su cobardía y su miedo, o el terror, o el ataque de pánico que le llega de repente, ya está derrotado. La lucha antes de llegar cara a cara con el enemigo, la lucha es primero con uno mismo, ¿no? Y es lo mismo aquí. Ahora vamos a introducir el tema. Vimos hace poco este asunto de los héroes, ¿no? Falsos héroes de hoy, que están por todos lados, ¿se acuerdan? Están en el cine, la televisión, están en los deportes, lo vuelvo a decir. Están en el mundo artístico, en el mundo de la música, están en el mundo político. Escuchen lo que estamos diciendo, los falsos héroes de hoy son falsos, escuchen, ¿se acuerdan? Porque la mayoría de estas personas no son héroes, sino simplemente personas dotadas, talentosas, que usan su don o su talento para ganar fama, aplausos, su club de fans y claro que sí, mucho dinero, ¿no? En base al don o al talento que tienen, que no tiene su origen en ninguna de esas personas que tienes que no haya recibido, pero lo usan como si fuera suyo. El don, el talento, lo usan como si fuera de origen humano para aumentar su ego y para muchas veces vivir como exentos. Yo por el don y el talento que tengo puedo vivir libre de las leyes y las normas, incluso la moralidad que los demás tienen que obedecer, ¿no? Ayer el presidente de la Unión Americana pronunció un discurso que no duró 20 minutos, escuchen, 197 veces hizo referencia a sí mismo, en menos de 20 minutos. Puro narcisismo, incluso declarándose libre del Congreso y prácticamente libre de la Constitución. Veremos, ¿no? Pero, vean, estas personas creen, yo soy tan especial, que las reglas del juego no son las mismas para mí. Y aún peor, la mayoría de estos así llamados héroes, ¿se acuerdan? Son los protagonistas en el mundo imaginario de fantasía hoy día. Hemos llegado a eso. No hay líderes, no hay héroes en este mundo. Hay que acudir al cine con estos héroes inventados de fantasía, Superman, Batman, ¿no? Hasta en el mundo político, ahí anda este cuate ahí por Brasil, vestido cada día con su traje de Batman, ¿no? Iron Man, Iron Man, ¿cómo lo dicen ustedes? Muy mal, muy feo, ¿no? Bien. Muchos de estos así llamados héroes provienen del mundo, escuchan, deportivo artístico, en donde sus logros, sus victorias y sus conquistas no son más que lo mismo, algo egoísta, algo narcisista, que no sirve salvo para fomentar su ego y la imagen falsa que quieren proyectar a los demás. Y todo este asunto que está en el libro de los Salmos, la relación entre el ídolo y sus fans, ¿no? Pero lo vuelvo a decir, al proyectar su imagen de éxito, poder, influencia, dinamismo a los demás con el fin de provocar su envidia, los fans necios, escuchen, procuran imitar, igualar sus héroes, ¿no? En el campo deportivo o artístico, viviendo de forma vicaria a través de estas personas. Y cuando vemos a una persona adulta vestida como Batman, ya sabemos de qué se trata, ¿no? Pura fantasía. Y el ídolo y sus fans, ¿se acuerdan? Mis ídolos, los ídolos del corazón, son como yo quisiera ser, o como que yo quisiera sentirme, ¿no? O como yo quisiera que los demás me vieron a mí, ¿no? Y a estas personas les tenemos que decir siempre, be like Mike, ¿no? Por ustedes que no son bilingües, be like Mike. Pasaron años con ese anuncio en Gringolandia. Pasaba el balón ahí, los zapatos especiales y ahí cansó las palabras. Seas como Michael Jordan, ¿no? Be like Mike. Héroes falsos. Porque los verdaderos héroes, ¿se acuerdan qué es lo que hacen? Salvan vidas. Alteran destinos. Cambian la historia a nivel global o personal. Estos son verdaderos héroes. Personas que hacen un bien real, alterando las condiciones, mejorando las circunstancias, transformando el bienestar de otros. Pero hay que entenderlo, a esto llegaremos. Esto se trata de algo real, significativo, trascendental, permanente. Los verdaderos héroes cambian al mundo. ¿Se acuerdan, no? Son las personas que Dios usa para cambiar a otras personas para siempre. Son estos que enseñan a muchos el camino de la justicia, el evangelio, cambiando su destino eterno, transformando sus almas para siempre. Sí. Y no estamos minimizando los héroes en el campo de medicina, de educación, de ciencia, incluso policías, grupos, ¿no?, que se dedican a la protección civil, bomberos, equipos de rescate, ni tampoco los políticos que realmente hacen un bien, pero estos son muy contados hoy día, ¿no? Pero lo vimos en otro estudio, ninguno de los héroes bíblicos, ¿se acuerdan? Eran personas superdotadas. No, ninguno. No eran celebridades, no eran superatletas, no eran ni siquiera supercerebros, menos superdotados. No eran personas con mucho dinero, en su mayor parte no. Desde la perspectiva de Dios y a la luz de la eternidad, los verdaderos héroes son las personas que creen realmente en Cristo y actúan en base a su fe. Esos son los héroes en el libro de Hebreos, en su capítulo 11. Personas que actuaron en base no a su poder, no en base a su sabiduría, no en base a sus dones y talentos, no, sino en base a la verdad de Dios, ¿no?, contando con la fidelidad de Dios, la gracia de Dios, la ayuda de Dios, para hacer algo, como veremos en un momento, trascendental, ¿no? Y lo vimos en otro estudio, el verdadero héroe en todo esto es Dios, y hay que entenderlo. Dios no es narcisista. Ese es el Dios que se oculta, ¿no?, que da el crédito, la alabanza a sus siervos. No, eso no es el Dios ahí diciendo, mírame a mí, véanme a mí. Eso no, 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 no. Pero ahora vamos más lejos. Hoy día, muchísimos que se identifican como cristianos viven vidas aburridas, vacías, aparentemente sin propósito. ¿Por qué? Esto lo vemos por todas partes. Estos creyentes ya decepcionados, estos creyentes desilusionados, ¿no? Alguien les falló, algo salió mal en la iglesia, alguien les dio un mal ejemplo, o estos que han sufrido un fracaso, una gran decepción en su vida, alguna pérdida, ¿no?, de lo que sea, de lo que fuera. Estos que tienen problemas en su matrimonio, problemas en su familia, problemas con sus hijos, y ahí se están enredando en asuntos, ¿no?, de esta índole. Asuntos que les dejan estas personas confundidas, perplejas, desanimadas y muchas veces tristes. Y cuando nos preguntamos cuál es el problema, la respuesta ya lo sabemos. Estas personas están tomando en cuenta tan solo una parte de la realidad. Están mirando tan solo un aspecto del panorama. Sí. Y muchas de esas personas están, esto varía de país en país, las circunstancias, las situaciones cambian, pero hay muchos creyentes en países pobres en donde es la pura sobrevivencia, todo lo que buscan es a nivel físico, económico, psicológico, emocional, suficiente dinero, suficiente apoyo, suficiente ayuda y salud para sobrevivir. Y su vida ha sido reducida a eso. Son personas que se identifican como cristianos, cristianas. Pero es la sobrevivencia. Yo les digo, lo puedo comprobar, la mitad de las gentes que se suben a bordo de la bestia vienen de iglesias católicas, carismáticas y pentecostales en Centroamérica, en donde es el sobrevivir todo lo que buscan. Y sus mismas iglesias pagan, ayudan hasta los coyotes, ¿no?, y los mafiosos en su propio país para que se suban a bordo la bestia para alcanzar el sueño americano, es lo que dicen, ¿no? La verdad es para hacerse esclavos en Gringolandia, van. Pero escuchen lo que estamos diciendo. Su vida no ha sido elevada. Más allá de lo que estoy diciendo, muchas gracias, ya me perdí. Del nivel de sobrevivencia. Otros, ahora vean, otros cristianos, están distraídos con esto de cómo disfrutar la vida. Una persona presente aquí me hizo un comentario hace poco, me dijo, no sabes, hermano, cómo estoy disfrutando mi vida cristiana. Eso a mí me gustó eso. Pero estas personas, las que estamos criticando aquí, están buscando cómo disfrutar la vida, cómo sacar el máximo provecho, el máximo placer. O sea, desde el placer de comer y beber, hasta el placer sensual, hasta el placer de comprar y obtener y poseer, y el placer de ser amados, alabados, respetados, reconocidos, queridos, el placer de controlar, el privilegio de mandar. Ese es el placer que están buscando. En un contexto cristiano, esto lo entendemos al ver a los inconversos que viven así. O sea, su perspectiva inconversa es todo para mí, ¿no? En su autoidolatría es todo para sí. Hay todos los placeres posibles, todo con el fin de satisfacer su ego. Y se enredan en apetitos y concupiscencias que son insaciables, imposibles de satisfacer, más que momentáneamente, ¿no? Y esto les conduce a muchos de estos inconversos hasta el extremo de abusar de sus cuerpos, ¿no? De sus mismas facultades, usando estímulos artificiales, usando, ¿no?, los vicios comunes y corrientes. Pero, ¿se acuerdan de esto? Lo hemos tocado tantas veces. Se enredan en este mundo de inversiones en donde es la ley de ganancias cada vez más devaluadas. ¿No? Lo que les toca cosechar. Sí. Sí. The law of diminishing returns. Sus ganancias cada vez menos. Y necesitan más de su vicio, más, ¿no?, de la sustancia, más del placer, porque están enredados en un mundo de engaño, de desesperación, que les conducirá al colapso total, a menos que sean rescatadas por Dios. Y peor aún, vean, todas estas personas ignoran lo que vamos a discutir aquí. Lo sigo introduciendo porque este tema es más grande de lo que podemos ver en un solo domingo. La verdad en esto es algo sencillo y profundo. Los creyentes Los seres humanos, así lo voy a decir, fuimos hechos para algo más grande, mejor, trascendental, más importante que todo lo anterior, más pesado, sí, la idea de un verdadero peso, no una verdadera importancia está metida por medio en esto. Los creyentes fuimos hechos para algo más permanente, más real, ¿no? Y todos los seres humanos en otro sentido, el Dios que ha puesto, ¿se acuerdan? La eternidad en nuestro corazón nos dice eso, que fuimos hechos para algo más grande que la gloria momentánea en el campo, la victoria momentánea a nivel de deportes. Fuimos, o sea, hechos para algo mucho más importante. Pero la gente que no sabe nada de esto se identifica con su equipo. El equipo ahora son sus aficionados, ¿no? Sus fans. Y luego salen con que ganamos. O peor, los brasileños. Perdimos. Pero ¿quién ganó? ¿Quién perdió? Es lo mismo, ¿no? Y esto lo vemos por todos lados. La gente busca algo trascendental a través, algo notable, algo significativo, algo vital y valioso. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿En la victoria momentánea? ¿O la agonía prolongada de la derrota? ¿A nivel de un juego para niños? ¿Hay algo trascendental en cualquier juego o deporte? No, hay que decirlo entre paréntesis. Yo no estoy en contra de los deportes. Yo soy aficionado también. Pero escuchen, no como los inconversos. No, los deportes nos enseñan mucho acerca de la vida. Muchísimas cosas importantísimas acerca de la vida. Comenzando con esto, la vida es más importante que un juego para niños. Y lo mismo, ¿cuántas personas buscan lo mismo en el campo político? Es nuestro partido. Ya el mundo moderno ya está tan decepcionado con eso, que es difícil encontrar estas personas, pero todavía existen. Es nuestro partido y nuestro candidato, y es el patriotismo y nuestro lugar en la historia, la nación y sus ciudadanos. Y hay algunos países, escuchen lo que voy a decir, es nuestra cultura, es nuestra historia lo que cuenta. Es nuestra grandeza nacional. Y yo soy patriótico. Pues no estoy condenando ninguna de esas cosas en sí. Pero lo vemos en el campo de batalla. Lo vemos en las Fuerzas Armadas. Lo vemos en cualquier asunto en donde metido de por medio hay elementos que parecen ser trascendentales. La vida, la muerte, los sacrificios, el sufrimiento, la libertad, ¿no?, que se está perdiendo a nivel mundial. Créanme, si no paran lo que están haciendo en Gringolandia, nunca volverá a ocurrir una sola elección limpia, por lo menos en ese país. No sé si me explico. Si tienen intervenido a medio mundo, celulares de líderes europeos, ¿no?, burlándose de medio mundo, ¿cómo no van a usar todo esto para chantajear a quien sea? ¿Cómo no? La libertad o la esclavitud, la gloria y la vergüenza. Los ganadores, ¿no? Y los que perdieron. Todo esto lo vemos en nuestro mundo moderno, en todos los campos. Los artistas, los medios masivos de comunicación, mi carrera artística, mi vida de servicio, los educadores, profesores, maestros, médicos, investigadores, la gente profesionista, los reyes, los gobernantes, por todos lados, todos en teoría están, van tras lo mismo. Algo real, algo trascendental, algo que tenga valor y propósito. Algo más grande que mi pequeño mundo. Ah, sí. Algo más grande que mi salud, ¿no? O mi casa, o mi familia, o mi trabajo. Es lo que en teoría todos andan buscando, teóricamente, pero no entienden lo que sabemos nosotros. Se han confundido en cuanto a la diferencia entre el fin y los medios, ¿no?, para lograr el fin. Se han confundido, ¿no?, convirtiendo los medios en un fin. ¿Y cuántas veces lo hemos dicho? Cada cosa en este universo o es un fin o un medio, un instrumento. Ay, resulta ser que todos los de nuestra raza no somos más que medios. No somos ese fin. No somos un fin. No. El único que puede decir en este universo que yo soy el fin, alfa y omega, principio y fin, ¿se acuerdan? No. Es Dios. Primero, último. Todo lo demás y todos los demás somos medios, instrumentos, cuyo propósito y razón de ser no se encuentra en ellos, en ellas, en nosotros, no se encuentra. El Dios que ha puesto la eternidad en nuestro corazón dice, todo este asunto terminará con los que duerman en el polvo de la tierra, despertados, y unos para vida eterna, y otros para vergüenza perpetua y confusión perpetua. Y tan solo los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Eso es el sol a plena luz del día que te deja ciego. Y los que enseñan la justicia, el camino de justicia, como las estrellas. Estos son las constelaciones más brillantes a la medianoche. Pero lo vuelvo a decir, la mayoría de los aún cristianos han reducido su vida a algo pequeño. Y peor aún, escuchen ahora lo que voy a decir. El resultado es un cristianismo pequeño. Un cristianismo pequeño. Sí. Porque su cristianismo lo han reducido al tamaño de su pequeña vida, de su pequeño mundo, ¿no? Lo han reducido al nivel de sus pequeñas ambiciones. Todo ha sido reducido, ¿no?, a lo que a veces llamamos, hay que decirlo, la religión de Barbie. Este es el cristianismo falso hoy día, la religión de Barbie. ¿Y Dios es quién? Está obligado a proporcionarle hoy día a esta mujer Barbie, caramba, peor que totalmente palacio. Esta Barbie hoy día exige, es increíble, ¿no? Mercedes, Benz, ¿no?, BMW, ¿no?, un castillo en la playa, en Cancún. Ahora busquen en Juan 14. Ahora vienen rápidamente. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Este asunto es más grande, más importante, Juan 14, ¿no?, de lo que muchos entendemos. Ahora no vamos a tardar aquí, pero hay que decir esto. Nuestro Señor Jesús plantea todo este asunto que que vamos a discutir aquí el tema sigue siendo el evangelismo y los tres modelos, el militar, el del campo y el del mundo del atletismo. ¿Y qué es lo que debemos aprender de todo esto? Ahora, 14:12, este texto nos toca ahora. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Es un gran tema, ¿no? Un tema que vimos en la serie sobre la sabiduría. Hay que entender rápidamente la enseñanza básica. Cuando pensamos de los milagros de Cristo, hay que entenderlo. No son los falsos que vemos hoy día en el movimiento carismático, incluso en la Iglesia Católica. No. Sus milagros eran curaciones instantáneas de leprosos, una enfermedad peor que el SIDA, ¿no?, en aquel entonces. Curaciones instantáneas de los ciegos y nacidos, o sea, ciegos de nacimiento, fueron curados. Curaciones instantáneas de inválidos y paralíticos, en donde el tema es tremendo, al decirle, extiende tu mano. Él tiene que operar de forma oculta, secreta, en las arterias, sistema nervioso, músculos, flujo de sangre, todo el paquete conectado al cerebro, para que la persona instantáneamente pueda extender su mano seca, que antes no, que estaba paralizada, ahora ya no. De igual manera como la resurrección de los muertos y otros fenómenos que nadie negaba, ¿no?, en aquel entonces. Luego vemos que los mismos apóstoles de nuestro Señor Jesús hicieron milagros parecidos a estos. Sí. Sí. Aún resucitando a los muertos. Sí. Pero la palabra traducida mayores aquí, vuelven a ver el texto 14:12, no habla de eso. No. Sino más bien se refiere al tipo, a la calidad o al grado de milagros. No se refiere a que los creyentes haremos más en relación con el número de milagros, no. No se refiere a que haremos en el campo físico, biológico o natural mayores, superiores a los de nuestro Señor Jesús, tampoco, no, sino milagros de otra naturaleza, de una naturaleza más elevada. Ah, esto lo sabemos, no lo vamos a discutir, esto es así, porque vean con mucha atención el argumento. Nadie está haciendo milagros ni remotamente semejantes a los verdaderos, ¿no?, que son narrados y registrados en la historia y en la palabra de Dios, ¿no? Pero hay que decirlo. ¿Cómo vamos a hacer mayores milagros a los que fueron realizados por Cristo? Y la respuesta es, ya lo sabemos, haciendo obras espirituales. No en la esfera física, no, sino en la esfera espiritual, no en el cuerpo, no, sino en el alma. Sí. ¿Qué es esto? El evangelismo. Todos aquellos milagros realizados por Cristo y sus apóstoles no fueron milagros, hablando del campo físico, biológico, no fueron milagros permanentes. Escuchen lo que estamos diciendo, lo sabemos. Cristo no vino a resolver los problemas a ese nivel. No, todavía no, él ya, y todavía no, 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 esto vendrá al final. Aquellos 5,000 hombres que recibieron luego, 5,000 y sus familias, 20,000 o más gentes, no estaban recibiendo así los panes, ¿no?, y los alimentos con el fin de eliminar de manera permanente el problema de escasez de alimentos o de pobreza. Todas las personas sanadas por nuestro Señor Jesús, ninguna de estas gentes encontró la solución permanente al deterioro físico al proceso de envejecimiento del cuerpo? No. Cada una de esas personas en un punto posterior murió. Ni Lázaro. Fue resucitado con un cuerpo mortal, pecaminoso. Y después de un tiempo, no sabemos, algunos piensan mucho tiempo, otros menos, murió Lázaro. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Incluso muchísimos de los que fueron sanados físicamente no fueron salvados. Los 10 leprosos y 9. ¿En dónde están? Los 9. Fueron sanados de la lepra, pero 9 de los 10 no fueron convertidos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Es lo que ya hemos visto muchas veces. Los milagros mayores a estos son lo que yo decía con el tema del heroísmo. Algo trascendental, real y permanente está en esto. Cuando una persona es convertida, llevada a los pies de Cristo, esta persona es vivificada espiritualmente, resucitada de los muertos espiritualmente hablando, perdonada, justificada de una vez por todas, recibe el boleto al cielo. Librada en principio del control, dominio, la esclavitud del pecado en su vida, recreada en Cristo Jesús, la persona recibe en principio una naturaleza nueva y la restauración en principio de la imagen de Dios en el hombre. Es lo que sucede. Se arrepiente de sus pecados, la capacidad de dar la espalda al pecado y entregarse a Cristo es el mayor milagro. Y esta persona es, ahora escuchen, convertida en virtud de su salvación en Cristo, convertida en una persona útil, que pueda hacer lo que el texto dice. Una obra espiritual de valor permanente es lo que está metido de por medio. ¿Cómo? En el evangelismo. Cuando una persona es convertida a través de la influencia de cualquier creyente, la obra que se hace en esta persona convertida es la solución permanente para cada uno de sus problemas. En principio, ya no tiene problemas. O sea, es salvación eterna. Es la liberación de las consecuencias eternas del pecado. Es la liberación completa y final de lo que serán las consecuencias eternas del pecado en todos aquellos que serán levantados para vergüenza perpetua y sufrimiento eterno. La grandeza de la obra de la salvación supera todo lo otro, todo lo anterior. Y hay que entenderlo. Cuando un solo pecador viene a los pies de Cristo, algo sucede mayor que la resurrección de Lázaro. Sí. De tal modo que podemos decir que Dios nos ha encomendado a nosotros, los que ya hemos sido resucitados espiritualmente, los muertos. A nosotros nos ha concedido el privilegio. No podemos salvar a nadie. No, eso no es el punto. Pero el privilegio de comunicar el mensaje del Evangelio es nuestro. Y ni a los ángeles del cielo les ha sido otorgado ese privilegio. Y cuando los textos dicen lo que vimos hace 8 días, que le agradó a Dios salvar por la locura de la predicación y que la comunicación de este mensaje es la potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y este privilegio que tenemos de ser los instrumentos, como ya lo sabemos, lo hemos estado viendo, Dios va a usar a nosotros para alcanzar a otros. Y el tema es tan importante que cuando describe toda la máquina de la salvación, cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo invocarán el nombre del Señor no habiendo entendido nada de su mensaje y cómo van a entender y creer a menos que alguien les hable, a menos que alguien les predique y cómo predicarán a menos que sean enviados, la reacción en cadena. Escuchen y luego, cuán hermosos, escuchen lo que dice. Vimos la lista de la lista de los jueces y sus instrumentos, ¿no? Lo mencioné rápidamente hace 8 días. Escuchen lo que dice este texto. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Los que anuncian el Evangelio de la Buena Nueva. En la descripción metafórica de la iglesia como un cuerpo compuesto de todas las partes y miembros, en Corintios 12, Pablo llega a los pies y dice, y aún los pies, ¿no?, que son la parte más fea del cuerpo humano. Tan solo sacando mi zapato, ustedes ya se dieron cuenta. Algo sucede aquí, ¿no? Cuidado, ¿no? Pero este zapato tan piel y la marca es de Florsheim, ¿no? Y pero son estos de plástico, no son los que cuestan mucho. Pero bien, ¿no? Todo esto para que ustedes no tengan que enfrentarse con esto, ¿no? Y aún con los calcetines, ¿no? Eso tiene otro propósito también. Yo creo que tan solo mi hijo Luke está aquí el día de hoy sin calcetines, ¿no? A ver, Luke, déjame ver, a ver. Y yo le he dicho, ¡qué vergüenza! ¿Cómo piensas que vas a salir en público así? Y así. ¿Dónde estábamos? El texto dice, ¡cuán hermosos! ¡Cuán bellos! No es algo sensual, no vayan por ese camino. ¡Cuán! Vean lo que dice, hermosos los, hasta los pies. Porque se movían con sandalias, ¿no? Y todo el lío lo sabemos, ¿no? Y les costaba muchísimo. Violencia física es lo que sufrían sus pies a lo largo y lo ancho de los viajes misioneros en aquel entonces, ¿no? O de cualquier persona, ¿no?, que andaba de pie en sus viajes. Y eso era todo el mundo, con pocas excepciones. Este es el privilegio. Y vamos a aplaudirle al hermano porque tiene pies hermosos el día de hoy. ¿Me escucharon? ¿Cómo la Biblia pone todo esto de cabeza? ¿No? ¿Cómo lo pone todo de cabeza? Esto es nuestro tema. Como veremos en un momento, aún en el atletismo, ya lo mencioné, todo lo pone de cabeza, ¿no? Pero ahora vamos más lejos. Va desde tan hermosos son sus pies, estos instrumentos. No dice sus bocas, no dice su semblanza, no dice sus manos, no dice nada, salvo los pies de estas personas son, ¿no? Escuchen lo que estamos diciendo. Cuando nuestro Señor Jesús se puso de rodillas, el amor se puso de rodillas, ¿para hacer qué? ¿Para lavar los pies de sus apóstoles aquella noche? Con sus manos mirando esos pies y sabiendo cómo en la mitad de,
de los casos, esos pies terminarían siendo crucificados. Y según la tradición, Pedro, de cabeza para abajo, esos pies serían crucificados, penetrados por esos clavos.
Pero lo mencioné terminando hace 8 días, y esto es el tema del atletismo. ¿Qué buscan los atletas? Fama. Todo lo que comentábamos. Éxito. Sí, todo lo que este paquete puede traer a sus vidas. Pero en realidad, si aman su deporte, ¿qué es lo que están buscando? Gozo. Lo que mencionamos comentando al principio del sermón, el gozo de la victoria, en vez de la agonía de la derrota. Están frente a una situación en la cual es gozo o agonía. Nosotros lo vemos cada vez que termina cualquier partido o juego en el campo, de cualquier deporte. ¿Gozo o profunda decepción, tristeza, dolor, etcétera, etcétera, etcétera? No. Lo sabemos. Y esto es una parte de nuestro tema. A ellos hacen lo que el texto en Corintios dice, esto lo hacen para obtener esa corona de victoria. Es una corona específica en el lenguaje del griego de aquel entonces, ¿no? The victor's crown, la corona del victorioso, ¿no? Del ganador, del que conquistó. En el campo de batalla incluso, no tan solo a nivel deportivo. Pero eso es lo que medio mundo anda buscando hoy día, y hay que volver a decir esto, escuchen, hay que volver a decirlo, hay que volver a la parte negativa para entender la parte positiva en esto, hay que ver la realidad otra vez. Hay un gozo falso que abunda en nuestro mundo, que está por todas partes. Ese gozo falso, ¿se acuerdan? Es el mundo de entretenimiento, el circo interminable de fantasías, incluso ciencia ficción, aventura, drama, cine, televisión, internet, telenovelas, en donde la mayoría de los hoy día jóvenes, adolescentes y personas adultas corren tras una experiencia, aunque sea a nivel secundario, ¿no? De gozo, buscando una fuente de gozo, aún en sus fantasías, aún en el mundo imaginario, ¿no? Aún en el mundo de películas, y incluso de pornografía, hay que decirlo. Y la gente anda buscando circunstancias agradables, placenteras, ¿no? Por todos lados. Pero ¿se acuerdan? Esto lo vimos hace poco. Se meten en un callejón sin salida. Porque desde un principio el gozo es falso. Es falso. Esa sustancia, ese gozo que andan buscando por todos lados, no se encuentra realmente como ellos lo esperaban. Desde el gozo temporal y momentáneo y pasajero de la victoria en el campo, que dura unos momentos. Por unos momentos nos sentimos bien, ¿no? Si es el supertazón, quizás una semana. Si es el mundial, no van a durar 4 años. Gozosos, alegres, animados, llenos de pensamientos positivos. ¿Cuánto van a durar estos, no? Que ganan el mundial. Y luego van a buscar algo nuevo. Porque ese gozo es pasajero. Es como el gozo de una buena comida. Lo vimos. Es como el gozo temporal de una compra-venta. Es como el gozo temporal, ¿no?, de una nueva posesión. ¿Cuánto tiempo te va a fascinar esa posesión materialista? ¿Cuánto tiempo esa nueva relación o ese nuevo placer o esa nueva diversión? ¿Cuánto tiempo durará el gozo? Es algo breve, momentáneo, pasajero, que te deja no tan solo vacío, sino ansioso, hambriento. Ese gozo es falso. ¿Se acuerdan? Vuelvo a dar la lista. Hay un gozo egoísta, narcisista, antropocéntrico, en donde el yo, el ego, es todo el asunto. A mí me reconocieron, a mí me dieron las gracias, a mí me hicieron caso, a mí me dieron el ascenso, a mí me dieron el aumento, a mí me dieron el crédito. Todo es egocéntrico. Tengo el reconocimiento que merezco. Ah, por fin los demás saben que tengo razón. Por fin tengo el poder. Es el gozo egoísta de vivir para sí, para nuestra gloria, nuestra fama. Ese gozo es falso. Falso. ¿A cuántos de estos les ha conducido al suicidio? Ese gozo egoísta te impide amar a Dios, te impide amar al prójimo, te impide hacer algo real, verdadero, de valor trascendental. De igual manera, rápidamente, no vamos a alargar esto, el gozo del transgresor, ¿se acuerdan? Lo vimos hace poco. Eso es lo que siente el mentiroso, el ladrón, el adúltero, el corrupto. El gozo del transgresor es algo perverso de principio a fin. Yo hago caso omiso de la ley, yo hago caso omiso de las reglas, engañando, defraudando, robando, pisoteando a medio mundo. Su gozo es perverso. Es el narco jactándose en las redes sociales o sus hijos. Ese gozo perverso y corrupto puede mantenerse hasta que vemos al Chapo en cadenas con esa mirada en su cara. Ese gozo se acaba cuando la persona tiene que cosechar lo que ha sembrado. Su gozo falso se acabará. Si no antes, cuando se cumplan estas palabras que dicen: muchos de los que duerman en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. La versión actualizada: nadie se burla de Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará. No reina la impunidad, no. Esa persona con su gozo falso, pensando que salió con, no, ese gozo celebrado en las películas de Hollywood hoy día, es falso de principio a fin. Y peor aún, el gozo, hay que decirlo para volver a nuestro tema, el gozo falso es una ilusión, es un engaño, es el autoengaño. En el autoengaño, yo soy el engañador y yo soy el engañado. Y la gente así, con su gozo falso, se convence de algo que no es verdad. Algo que quieren creer. Algo que les gustaría que fuera verdad. No lo es. Pero en su mundo de fantasía, sí. Ahora el tema, el verdadero gozo no es ninguno de esas cosas.
No, el verdadero gozo, escuchen lo que un solo texto dice. El verdadero gozo dice, ¿se acuerdan? Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Gozo en el cielo. El anuncio del Evangelio, gran gozo, dijo el ángel. Nuestro Señor Jesús, por el gozo que tenía puesto por adelante, ¿no? Sufrió la cruz. El tema es tremendo. Escuchan, en las siete parábolas del reino de Dios, en algún sentido quizás la más interesante es aquel hombre, voy a leerlo para no decirlo mal en español, voy a leer exactamente lo que el texto dice. Aquel hombre que, escuchen, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallando, el hombre lo encubre y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿A qué es esto? Es la contraparte de la gente que para ganar todo lo que este mundo les ofrece, sacan la pistola, ¿no? Es el que para todo lo que el mundo le ofrece, entrega su alma a cambio. Pero ven esto, cómo se ponen de cabeza las cosas. Este cuate encuentra en este tesoro escondido que es Cristo y su evangelio, encuentra algo que vale más de todo lo que tiene. Y termina vendiendo todo lo que tenía para comprar el campo. Para comprar el campo. Ahora, este tema está por todas partes de la Biblia, lo sabemos, lo hemos escuchado muchas veces. Gozo inefable, inexpresable, lleno de gloria, el comienzo del cielo en la tierra. La vida cristiana comienza así, con un gozo, ¿no? Estaba leyendo algo con Lisa, la persona que al principio decía, espero que el evangelio no sea verdad, ¿no? Porque le preocupa tanto si es realidad, ¿no? Lo que esto implica. Y luego, con el paso del tiempo, comienza a desear y pensar, ojalá que sea verdad. Y estábamos leyendo algo, y el autor decía, cuando yo pensaba que Dios me podía perdonar, tan solo pensándolo, comencé a tener como un pequeño vislumbre de gozo. En otra parte decía, como si en el estaba mirando un cuadro oscuro y negro, y ahí algo que no estaba en el cuadro bien enfocado, que se veía así como ahí mismo, pero no con claridad, y decía, gozo. Yo le decía a mi esposa, yo después de luchar tanto en contra de Dios, comenzaba a pensar, a de veras me pudiera perdonar. Y por pequeños momentos me entraba un gozo tan solo pensando que me pudiera perdonar. Y este gozo, ¿no?, que nos sostiene, que es la cosa metida por medio en la gran ilustración. Ahora vuelvan a verla, 1 Corintios 9. Esto es nuestro tema. Lo que los atletas hacen en la verdadera competencia y lo que es su meta, ese gozo que ya hemos descartado como momentáneo, como pasajero, ¿no?, y la vida después de estos superatletas, aún aquellos que ganaron 3 o 4 campeonatos, ya en su vejez tan tristes, tan decepcionados, tan frustrados,
porque no pueden volver a tener lo que no era más que algo momentáneo y temporal. Pero ahora vean el texto. ¿Qué dice? Ya lo hemos leído. No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el fin? El medio es correr, el fin es lograr el premio, ganar. Y dice, nosotros hemos de hacer lo mismo. ¿Qué es esto? Hemos de correr de tal manera que ganemos la competencia. Ese es el argumento. Viene el argumento. Y luego, y las tres ilustraciones, el luchador, el boxeador y el corredor. Todos estos tres tipos de atletismo están aquí. Y lo que hacen estos atletas, ven lo que dice, no hacen algo al azar. ¿Qué es lo que decíamos? Muchos no evangelizan porque no planean. Muchos no evangelizan porque no se preparan. Muchos no evangelizan porque no están haciéndolo a propósito, sino al azar. Como un atleta actuando así, ¿qué tipo de atleta actuaría así? No creo. Menos nosotros, menos Pablo. Ahí dice, yo no estoy ahí dando así golpes al aire. Yo ganaba todos esos. No voy a decir. Tú también. No. No dice, yo obligo a mi cuerpo a obedecer. ¿Qué es esto? Ese es el proceso de santificación, el proceso de mortificación del pecado. En el contexto, lo voy a decir en otra forma un momento. Es la disciplina necesaria para que seamos más capacitados en esta competencia. Y luego, compito según las reglas. Ya lo vimos en Timoteo, es el mismo punto aquí, para que al final de la competencia no llego pensando que gané, para descubrir como que no competí según las reglas, que no fue penal, o no sé, o fue o no fue. ¿No? Y estamos ya hartos de estos con sus clavados. ¿No? Pensamos, las reglas prohíben eso. ¿No? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué lo siguen haciendo? Hay reglas en esta competencia. Ahora, rápidamente, para verlo aquí. El bosquejo lo conocemos. Punto número uno. En esta competencia, que vamos a ver en un momento, tiene que ver con el evangelismo. Escuchen. No hay ningunos espectadores. Todos los atletas están en el campo, en esta ilustración. Ninguno está sentado viendo a los demás. Ninguno. Es así. Yo vine para ver. Yo soy espectador. Hay personas que vienen a la iglesia así. Y luego no están muy a gustos. No hay ningunos espectadores, número uno. Número dos, obviamente entonces todos están metidos en esta competencia. Todos los cristianos estamos. Todos, sin excepción. Esto no es ninguna competencia atlética que tú y yo hayamos visto. No, es diferente. Y tercero, en esta competencia, todos y cada uno de los competidores puede ganar, como vamos a ver, la corona de gozo. Estas coronas misteriosas que están en el Nuevo Testamento, la de gloria, la de vida, la incorruptible que se menciona aquí, la de justicia. Estas misteriosas coronas, ¿no? Ahí están, frente a todos los competidores, Y el punto es muy sencillo. Cada uno o ganará o no la corona. Todos pueden ganar algunas coronas. Y la única pregunta aquí es más de lo mismo, de estas tantas ilustraciones basadas en el atletismo y los juegos griegos de aquel entonces, ¿no? Que eran diferentes, en donde competían desnudos, ¿no? Es otro asunto. Pero vean, la única pregunta es, ¿cómo estamos compitiendo? Esa es la única cosa aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Para ganar o perder? ¿Cómo? ¿El cómo? ¿Con disciplina? ¿Sí o no? ¿Con autonegación? Ah, esto lo vimos antes, ¿no? El atleta, en mi dieta hay un límite. En mi régimen de entrenamiento hay un hasta aquí, ¿no? En mis deseos y apetitos, yo tengo que estar apto para la competencia. Y esto lo vimos en otros estudios hace poco con esto de ¿cuánto es suficiente para ti? ¿Cuántos lujos? ¿Cuánta comida? ¿Cuánta ropa? ¿Cuánto dinero? Ya todo esto está aquí también. Se deshacían. El comentario sobre la ropa, cualquier cosa que les pudiera estorbar, deshacían de esas cosas. Midiéndolo, analizándolo todo desde la perspectiva de la competencia. ¿Cómo estamos compitiendo? Porque ejercítate para la piedad, ¿no? Eso es lo que está de por medio. Tan solo aquellos que se preparan para competir serán usados, esa es la promesa, grandemente usados en esta competencia. Espiritualmente preparados, espiritualmente aptos para servir. Y véanlo, ya lo comentamos, cada creyente está compitiendo no en contra de los demás creyentes, sino en contra de sí mismo, consigo mismo está compitiendo. Porque en esta competencia, la única persona que te puede estorbar eres tú. Nadie más. Oh, me están estorbando, dicen algunos. No, eres tú. La única persona que te puede impedir resulta ser uno mismo. La única persona que te puede estorbar, la única persona que te puede incapacitar, la única persona que te puede hacer algo que resulta en que no seas tan apto para la competencia, eres tú. Soy yo, somos nosotros, nadie más. Nadie más. Estamos luchando en contra de nuestro ego, en contra de nuestro yo, en contra de nuestra soberbia, en contra de nuestra flojera, sí, en contra de nuestra cobardía. La lista aquí es muy larga. En contra de cualquier cosa que pudiera estorbar y hacernos menos aptos para competir. Y la corona, sin discutirlo el día de hoy, que se menciona aquí, no tan solo es la incorruptible, sino la de gozo, en donde esto es el argumento de Pablo en tantos ejemplos. Voy a leer un versículo en donde el mismo apóstol Pablo dice, y que se viene en su comentario, a los de Filipos escribe, dice, hermanos míos amados, deseados, y escuchen, gozo, dice, y corona mía. ¿Qué es esto? los creyentes en Filipos que fueron convertidos en ese gran lío que comenzó con Pablo encarcelado y le dieron una paliza a Pablo y a Silas y violaron sus derechos como ciudadanos romanos y los metieron ahí en la parte más peligrosa y fea y oscura de la prisión, hay otra palabra que estoy buscando, y comenzaron a cantar a la medianoche. Y vino un terremoto. Y les escribe a estos y les dice: corona mía, mi gozo. Y esto lo comentamos terminando hace 8 días. El gozo de ser usado para hacer, ¿qué es lo que hace el verdadero héroe? Un cambio real, un cambio permanente, un cambio que realmente soluciona el dilema, que es el pecado, ¿no? El autor y causa de todos nuestros problemas en forma directa o indirecta. Y el ser usados por Dios, aquí estoy buscando en mi Biblia, aquí no encuentro lo que estoy buscando. La persona que hace esto, hace algo más importante que cualquier otra cosa. A fin de cuentas, ya no voy a seguir buscando. Ahora vamos a terminar. Vamos a terminar con esto. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ¿no? Por lo tanto. La única cosa que vamos a discutir aquí para terminar es una sola cosa. Hemos de hacer nuestro servicio evangelístico, trabajo en el evangelismo, tomando en cuenta todo este paquete. Hemos pintado el panorama, ¿no? Quitando de por medio muchas tonterías. Basándonos en este asunto del atletismo, es una ilustración que yo la he usado en Gringolandia. ¿Cómo se me lanzaron con críticas y con palabras duras? ¿Cómo se atreve este hermano a hablarnos de esas cosas mundanas, ¿no? 9,000 tiros fallados. 9,000. 300 partidos perdidos. 300 derrotas. 26 veces. Le tenían tanta confianza a este jugador que le entregaron el balón para hacer el último tiro, para ganar el partido. 26 veces. Y falló. Busquen el clip, véanlo. Son 15, 20 segundos en YouTube, en donde el jugador da estas cifras, estas estadísticas. Se llama Michael Jordan. Michael Jordan. Ustedes que no saben nada del básquetbol, no importa, ¿no? Ustedes que son más jóvenes, Michael Jordan sería de la Edad Media. ¿Quién será, no? Los demás sabemos algo de Michael Jordan. Pero no es algo fuera de lugar comentar algo así. Porque su comentario es que estos números, estas cifras, ¿no? Son las cosas que me hicieron la persona que soy, Michael Jordan. No sé si me explico. Lo veremos, ¿no? De cada 99 personas con quienes tú vas a hablar del Evangelio, ¿cuántas van a responder? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? Yo decía a un pastor, amigo mío en Gringolandia, yo creo que 99-1. Me dijo, no, hermano, hoy 10,000-1. Lo que me dijo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Con tal que sea una sola persona, aunque hayan sido 9,000 tiros, ¿no?, en que fallaste, con una sola persona.